Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Voz carente de amor y de ternura, oh patria amada, ¿dónde andarás? Tus hijos no pueden soportarlo más, tú que no sabías cuidar, tú que negaste el amor a tus hijos, ven a aprender hoy, oh patria amada, un espejo de la criatura legendaria, ¿qué eres, patria? Un monstruo carente de amor y de ternura, el objeto en el punto de mira, el desprecio y la segregación del padre que renegó la creación, rehén de intolerancia de estas personas, un patchwork de mi propio creador, a juzgar por la fuerza de la ambición, sigo llevando mi cruz, la búsqueda de una luz, la búsqueda de salvación. Sostenga su mano, mi señor, porque no entiendo tu fe, usted ofrece con amor mi alimento. Me llamas hermano tanto y me dejas al aire libre cambiar un pedazo de pan por un pedazo de cielo. Oh patria amada, ¿dónde andarás? Esta letra es bellísima, es fuertísima, al mismo tiempo una crítica social impresionante. Era de una de las escuelas de samba de Brasil, de Bella Flor, mi opinión, la mejor escuela, pero esa es mi opinión. Era como una red de alegría y emoción, el llanto rueda. Mi canto es resistencia en el eco de un tambor. Ven a ver el brillo. Otro niño que abandonas, oh patria amada, ¿dónde andarás? ¿Por dónde andarás? Otro niño que abandonas en el corredor seco. Otro niño que abandonas en las verapaces. Otro niño indígena que se muere, no solo por falta de amor y de ternura, sino que se muere también por falta de comida. Oh patria, ¿dónde andarás? Tus hijos no pueden más. Ánimo, buenos días, estamos bien. 6 de la mañana con 8, ánimo. Estamos bien, vamos a ir a los titulares. Muy buenos días, oh patria amada, ¿por dónde andarás? Verá, ¿por dónde andarás? Este es de Bella Flor, ¿verdad? Este es el himno, ¿fue el himno? Ese fue el año que ganó Bella Flor, el carnaval, el gran premio de carnaval, ganó con este precisamente, y lo que tenían era un Frankenstein, y el doctor Frankenstein, y luego el monstruo que eran todos los males de Brasil, que, oh sorpresa, son bien, bien parecidos a los nuestros, extorsiones, maras, narcotráfico, bueno, todo lo que genera violencia, genera también destrucción, todo lo que genera destrucción de la persona, pero también destrucción de la comunidad y destrucción de la sociedad. Y era una crítica, era cárceles asesinadas. Básicamente era una yuxtaposición de Guatemala en Brasil, pero era lo mismo, ¿verdad? Oh patria amada, ¿por dónde andarás?
Sou eu,
Hablando del monstruo, precisamente hoy titula Prensa Libre, grupos de narco intentan producir cocaína en el país. Narcolaboratorios hallados junto a plantaciones de coca exhiben ensayos de fabricación de drogas, dice el diario Prensa Libre en portada. Oh, patria amada, ¿por dónde andarás? ¿Por dónde andarás? Oh, patria amada. Grupos de narcos entonces intentan producir cocaína en el país. Narcolaboratorios hallados en las plantaciones. Y esto fue durante el asesinato de los soldados allá en el Store, que se declaró estado de sitio. Y luego, pues, este permitió que fueran a hacer la investigación. Y, oh, sorpresa, lo que se encontraron fueron varios sembradíos de hoja de coca en el área de, en el sur de Petén y también en Izabal. Estos narcolaboratorios hallados junto a las plantaciones de coca exhiben estos ensayos. También el símbolo nacional, el Quetzal en Atitlán, ¿verdad? El Atitlán, para quienes no sabían, es el hábitat, ¿verdad?, de el Quetzal. Esta región de el área de Atitlán, de otro lado, o sea, el bosque del volcán de Atitlán, esto es por Santiago Atitlán, allá por San Pedro, La Laguna, en Sololá, se ha convertido en uno de los últimos refugios para el ave nacional que ha sido avistada ahí. Y esto es, no, fíjese que no es allá en el biotopo, no es allá en Alta Verapaz, ni en Purulá, ni esa área de este microclima, ¿verdad?, sino que es allá en Atitlán. ¡Qué bello! Imagínense el volcán volando en la, y de fondo los volcanes y de fondo el lago de Atitlán. Qué maravilla esa, ¿verdad? Solo de imaginarlo, pero el hábitat, ¿verdad? Y espero que este hábitat, uno, sea cuidado, y dos, también el ave nacional sea cuidada ahí. Yo creo que este es uno de los, ha de ser uno de los avistamientos más bellos en el mundo, ¿verdad? Primero por la belleza del Quetzal, segundo por la belleza del lago Atitlán y tercero por la majestuosidad de los volcanes. Pero ahí es donde vive él, y ahí tenía que vivir. Ahí está mi mamá también, ahí está mi mamá también, ahí está mi mamá, porque las cenizas de ella las esparcimos en el lago de Atitlán. También farmacéuticos y médicos defienden fortificación de sal, salineros reclaman esto en actualidad en el diario Prensa Libre. Y Guastatoya gana 3-1 a Comunicaciones en el juego de ida, o sea que se pone ahí a la cabeza, ¿verdad? Ahí va, este es el juego de ida, y ahí vamos a tener esta semana y la próxima ya las finales, y quién gana, este es el torneo de apertura, ¿verdad? El de final de año es el de apertura, y el de cierre, torneo de clausura, es el siguiente, ¿verdad? Así es como se tiene esto contemplado. También vamos a ir a los titulares de Soy 502. Otra información, resultados de Jorge Vega en la final de salto de la Copa número 44 del mundo en Alemania. Quedó entre los 8 mejores del mundo. Esto es el resultado, es número 7 a propósito, número 7, el número de Jorge Vega entre los 8 mejores del mundo. Esto es en la Copa Mundial de Gimnasia de Alemania. Esta es la información en este momento. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a nuestras redes. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ah, sí, gracias por los comentarios. También ahí están. ¿Hay frío? Sí, hay frío. Está cayendo una llovizna así, pero bien fina, bien fina. Mucho cuidado porque eso hace resbaloso el asfalto, la calle. Muchísimas gracias a José Molina. ¿verdad? Y también, ah, Puchica, está hablando de fútbol, no, es que es un titular, don José, era Yamandú Bagnasco, gracias, Shatsi, gracias, también Carmen Rosa Godoy Méndez, dice, ayer tomé la decisión, después de escucharlo a ustedes, de renovar mi licencia, se fue corriendo a renovar su licencia, aunque le hagan seis meses, aunque le faltan seis meses para que se venza, usted, mire, si usted puede renovar su licencia estos días, hágalo, porque a partir del primero de enero, una hoja le van a dar, una hoja le van a dar, y de una vez renuévela por 20 años, si quiere, mejor, ¿verdad? Y yo lo que hago es comprar una de la licencia por muchos años. Así que, por favor, a quienes están conectando, compartan. Vladimir, gracias, Vladimir Baches, buenos días. Y de León, gracias, también está viendo ahí. Gracias a todos los que se están de la... Mira. Estuardo, ahora que hablaste del lago, dice Yamandú de Atitlán, ¿quién va a hacer algo por la contaminación del lago? Esa es buena pregunta. De hecho, hay una autoridad del lago ahí, y que esta sería la que tendría que ser. El lago sí necesita rescate, el lago sí necesita rescate, mucho de las aguas servidas de los pueblos van a dar al lago también, al lago va, cae mucho también de la producción agrícola, ¿verdad?, de la alrededor, así es que mucho cuidado ahí con el lago. ¿Verdad? Irma de García, buenos días, saludos. Regina Carranza, Brenda Quiñones, gracias. Ahí Claudia Polanco saluda siempre, viéndote, bendiciones. ¿De dónde nos están saludando? También escríbanos ahí. Gracias, rápido. Ahí comparta. Yo ya compartí. Muchísimas gracias, ahí estoy compartiendo. ¿Verdad? Estamos en 102.1 FM y en www.libertopolis.com, también en Facebook Live, en Periscope, en Twitter, también en YouTube, también estamos en TuneIn y estamos en la Libertap, baje la Libertap también en su, sea Android, sea Apple, no importa, usted baje la Libertap, está para todos. Brenda Quiñones, feliz día jóvenes, dice también gracias y nos... Ahí todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por estarnos viendo. Google, en el gigante de internet encontramos de todo, pero realmente, ¿qué busca el guatemalteco? ¿Verdad? ¿Qué en Guatemala, cuál es lo más buscado? ¿Verdad? En Google, esto en la información de hoy. Lo más googleado en Guatemala, fútbol, elecciones, personalidades y más, es lo que más se ha buscado en Google, ¿verdad? Y vamos a ver, en las tendencias, ¿qué es lo que más la gente busca en Google? ¿Verdad? Dice que en tendencias lo que más busca en Google es Copa América, busca Claudio Bravo Camus, no sé quién es, 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, Día de Muertos, Thanos, Copa de Oro, ¿dónde votar? Cameron Boyce, no sé quién es, resultado de las elecciones, y Josep Antonio Ferdinand Plateau, ¿verdad? En acontecimientos, también el más buscado es Copa América, la Copa de Oro, Semana Santa, Mundo Femenino, Elecciones Generales, Copa del Rey, Super Bowl, Champions League. ¿Verdad? Preguntas, ¿qué significa ONTAS? Es la pregunta más buscada en Google, dice, ¿qué significa ONTAS? ONTAS, que no te veo, ¿verdad? ONTAS, que no te veo, ONTAS, María, que no te veo, ONTAS, ONTAS, José, que no te veo. Ah, hoy es el Día de Guadalupe, ¿verdad? Felicitaciones a todos los fieles de la Virgen de Guadalupe. Hoy es allá en la Virgen de Guadalupe, en la zona 1, a estar llenísimo. Yo fui el año pasado, de hecho fui a tomar unas fotografías ahí. Fuimos también con unos amigos y era impresionante la cola, eran cuadras para poder pasar al santuario y poder entrar. Mira, logramos entrar. Pero era impresionante. Hoy es cuando mucha gente, por la tradición de Juan Diego, se viste de como indígena. Yo voy a decir indígena, pero realmente la gente utiliza otra palabra, utiliza la palabra indito, ¿verdad? Se invisten de indita y de indito. No sé si habrá alguna celebración en la cual nosotros los indígenas tengamos que vestirnos de ladinitos, de ladinita y ladinito, ¿verdad? Y no sé cómo sería la vestimenta de ladinito y ladinita, ¿verdad? Pero bueno, es parte de ese. Mire, Juan Diego realmente no existió. Juan Diego es parte de la mitohistoria, parte de la creación, parte del mito de la conquista, parte del mito de la Y Juan, de hecho, no hay reporte de la existencia de Juan Diego. Ya cuando uno hace la en la historia, cuando se va a la historiografía, cuando se va a la hemerografía, en realidad de la existencia de Juan Diego, más allá de la de lo puramente mitológico, en realidad no existió. Lo que sí existió era una diosa mexicana, no era mexicana, no era mexica, era azteca, esta diosa, y que era muy dominante en el mundo, que tenían que dominar los sacerdotes católicos del centro de México, llegaron al centro de México. Y que también estaba en una guerra, ¿verdad? Los otros, los oponentes eran los tlaxcalas, ¿verdad? Y esta persona, o esta, digo, esta personificación de una diosa todopoderosa, era, tenía que ser dominada. Entonces tenía que ser dominada por una, deidad, una deidad más fuerte, una deidad del conquistador. Y entonces la creación del mito de Juan Diego es fundamental en este, en ese relato, en esa narrativa. Y en esa narrativa, la Virgen, ¿verdad?, en teoría se le aparece a Juan Diego. De hecho, la mitohistoria de apariciones de no es nueva. Y no es eminentemente relacionada al catolicismo romano, al catolicismo primitivo, al catolicismo ortodoxo o el sirio ortodoxo, no. La aparición de imágenes, de espantos, de espíritus, está en todas las culturas. De hecho, en la cultura maya está la aparición de los sahuríes, de los y está también aquella tradición de los de las almas de las personas que se convierten en animales, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra este proceso de no hay realmente una verificación de que existiese. Pero se ha llegado a creer a tal manera que pues es adorado y ha sido beatificado, ¿verdad? Este es uno de los puntos centrales de la beatificación y la bendición que se ha dado a esta, ¿verdad? Y se cree, ¿verdad? De hecho, eso es precisamente la religión. El dogma es una verdad que se acepta como verdad y no se discute, no se investiga. Eso es dogma y esa es la dogmática, ¿verdad?, para quienes se estudian. Bueno, quienes hemos estudiado teología, pues entendemos bien todo ese concepto, pero quienes no se asustan y les da soponcio. Pero no, así es, ¿verdad? Hay muchas cosas que no existieron en realidad y que es parte de la creación y del discurso de dominio para poder establecer entonces una lógica nivel de creencia en Guatemala, creencia en el mundo. De hecho, es la Virgen más representativa del mundo latinoamericano, es la Virgen de Guadalupe. Es la Virgen más representativa, es muy interesante. Bueno, ¿qué siguen buscando las gentes en Google, verdad? La serie y novelas más buscadas, mire, ¿cuál es la serie más buscada en Google? Era Élite. Élite, ¿verdad? Es una de mis favoritas, ¿verdad? Sortilegio, las series y novelas más buscadas. Número uno, Élite, ¿verdad? Yo le he aconsejado no ver Élite porque usted es una santa, usted es un santo, un querubín, un ángel, y ver Élite para usted va a ser casi un paso al infierno, ¿verdad? Ahí usted ve Élite y ya ve las llamas casi acercándose a usted, porque es Satanás, es de Belcebú, es de Lucifer, es de Moloch, ¿verdad? Esa serie, ¿verdad? Entonces, Élite, pero esa es la más buscada en Google. Sortilegio, vía lo que la vida me robó, Stranger Things 3. Ah, me encanta Stranger Things, ¿verdad? Eso me encanta. Destilando Amor, La Usurpadora, La Hija del Mariachi, La Gata y 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. Personajes, ¿verdad? Thanos, Neymar, Julio Melgar, Edith González, Camilo Sesto, el cantante favorito Juan Francisco, ¿verdad? Y José José, y junto con Camilo Sesto y José José, The Joker, es uno de los más buscados, ¿sí?, en Google, ¿verdad? ¿Qué googlea la gente en Guatemala? ¿Verdad? Esto es lo que más se busca en Guatemala. Bueno, estos son los titulares del diario Prensa Libre y también del diario Soy 502. Vamos a ir a corte. Cuando regresemos vamos a seguir con los titulares. Vamos a ver también las razones por las cuales murió el niño después de la sopa instantánea. El niño de la sopa instantánea. Ahí viene una explicación y una información de por qué murió este niño y cómo murió. Vamos a ir a corte, regresamos. Esos días que usted está más expuesto, por ejemplo, a colisiones, está más expuesto, por ejemplo, a todo lo que puede pasar en su casa, en su negocio o en su salud, mire, aseguradora general, 100% de respaldo, 100% de respaldo, 1757, aseguradora general, lo acerca a la tranquilidad. Está tranquilo, eso es lo más importante, está tranquilo, le da 100% de respaldo, también le da seguridad, cero excusas, verá, con aseguradora general, también www.aseguradorageneral.com o 1757 para comprar su seguro, pedir información, no solamente hay seguro médico, no solamente hay seguro de carro, hay muchas otras, muchos seguros, María Lores, y qué bueno que la cultura de seguros poco a poco va creciendo en Guatemala, lento pero va creciendo, ¿verdad?
Uy, sí, mira, el lunes tuve un programa sobre precisamente lo de...
¿Lo escuché?
El tema de la vialidad, uh-huh. y nos comentaban del porcentaje de vehículos que están asegurados, y ya no te digo contra daños propios, sino
contra terceros.
Contra terceros.
Así es.
Y se incluían ahí. Y
estuvo el director de tránsito y estuvo también el director de el vocero de Metra.
Sí, el director de comunicación de Metra, había personal de tránsito, estaba también el presidente de la asociación
de aseguradoras.
De instituciones de
aseguradoras. Y sí, yo escuché los números que él dio y conste que para mucho del transporte ya pesado, camiones y todo eso, el seguro no es opcional, es obligatorio, es por ley.
Sí, el de transporte público.
El transporte público.
El transporte extraurbano es el que ya está, ese que más tiene implementado este.
Y me sorprendió los números que han pagado por problemas en el transporte urbano, sí. ¿Verdad? Ya sea urbano de ruta corta o urbano de ruta larga, ¿verdad? Sí me sorprendieron los números que las aseguradoras han pagado por problemas en el transporte urbano. Estas fechas que se incrementa, pero así exponencialmente el uso del transporte urbano corto o largo, uh-huh. De ruta corta o ruta larga, también hay que estar conscientes y hay que ver si tiene o no tiene. De hecho, entiendo que según la ley o según la norma, y no sé si es así, ustedes me pueden confirmar esto, enfrente del bus tiene que ir si está asegurado o no está asegurado. Digamos, si está asegurado, tiene que ponerlo de manera visible,
sí.
En el bus, mira, para que todos vean que es... Pero mire, aseguradorageneral.com, ahí está para ustedes, esto es seguros individuales de casa, pero también seguros de empresas, ¿verdad? La empresa asegurada en aseguradorageneral.com. Vamos a los titulares de Nuestro Diario y Prensa Libre.
Nuestro Diario, acribillado en la terminal. Testigos afirman que joven fue advertido de no seguir asaltando. Y según
Fueron Los Ángeles Justicieros.
Exacto, según la información, está en el interior de Nuestro Diario, uh-huh. Habla con respecto a un joven que habría intentado asaltar a una persona en el mercado de la terminal. Él salió corriendo, tratando de escapar.
¿Intentó?
Sí, no logró, al parecer no logró asaltar a esta persona.
Ajá.
Entonces huye, al ir huyendo se resbala y es ahí donde lo alcanzan estos... este grupo que se hace llamar Ángeles Justicieros.
Nosotros le pusimos de apodo Ángeles Justicieros.
Pues yo supongo.
Los periodistas, pues, le pusimos de apodo.
Yo supongo, ¿no? ¿Cómo que se llamara? Yo supongo que así se
sicarios de la terminal deberían de. Porque esos son, ¿verdad? Y cuando le preguntas a la junta directiva de Los Ángeles Justicieros, ¿quiénes son esos ustedes? Nosotros ni los conocemos.
No, pero obviamente. Y entonces, según aquí los testigos, lo que relataron fue que cuando lo alcanzaron, le dijeron, no entendés, ya te lo habíamos advertido y te dimos la oportunidad de salir con vida.
Ah, son bondadosos también los ángeles.
Pues, o sea, son... Pues no sé si bondadosos, pero por lo menos le dieron la oportunidad.
Mira, le dieron la oportunidad porque estos han de ser estos ángeles aguados, hay que ponerle, porque los otros ángeles de antes, eso no daban oportunidad. En el primer intento se iba a Chuco el...
Es que el problema de esto, Estuardo, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Del tema de los... de cuando se hacen grupos para protegerse, cuando hay una ausencia del Estado, una ausencia de la razón principal de que pagamos impuestos y tenemos gobierno, que es la protección de la vida, la libertad y la propiedad.
A ver, en Facebook Live, ¿qué opinan ustedes de los ángeles justicieros? De los ángeles justicieros.
Porque así como hay ángeles justicieros, están los vecinos vigilantes. Cuando entras a lugares, a algunas colonias, dicen, lo estamos vigilando, pórtese bien. Cuando vas por algunos de estos, vas al interior del país y no tienes que irte muy lejos, ves estas advertencias, estamos organizados y estamos protegiendo a nuestras familias y cosas así, que es la forma en la cual, cuando se fueron generando las sociedades, funcionaban.
Sí. Pero obviamente eso nosotros ya no
claro,
no, ya no funcionamos así, pues. De hecho, vino Leviatán, como diría Hobbes, ¿verdad? Y a Leviatán le damos nosotros el control de nuestra violencia, ese monstruo Leviatán, es el Estado, pues, ¿verdad? Lo que llamamos Estado, que no es más que una estructura pensada para que sea hecha a funcionar por medio de un gobierno, y a él y a este le damos nosotros nuestra violencia. Y cualquiera que quiera ejercer su violencia, no puede, porque va a venirle, en teoría va a tenerle Leviatán y lo va a sacar, ¿verdad? Va a venir el monstruo y lo va a sacar. Este básicamente, Leviatán es una metáfora tomada de Job, del libro de Job de la Biblia, ¿verdad? El monstruo, el gran monstruo Leviatán. Pero ahí los de la terminal hicieron su propio Leviatán.
Los de la terminal, obviamente, no creo que haya sido la primera vez que está
este problema. Ni va a ser la última.
Y que por consiguiente, como no había respuesta.
Pero fíjate que yo
crean su propio grupo de
llevaba, porque ahora ya no, a los estudiantes a la terminal. ¿Verdad? Porque yo creo que la economía tenés que estudiarla donde está la economía, ¿verdad? Y entonces, de todos los negocios, y tenían que hacer cálculo económico de tomates, de granos, de carne, de todo lo que venden en la terminal, ¿verdad? Hasta de discos piratas y todo lo que hay ahí en la terminal, porque en la terminal hay de todo. Y fíjate que una cosa que descubrimos que a mí me pareció muy interesante es, y mire, y entre la entrevista, así entre casaca, pregúntenle a las personas qué opinan, no si ellos son los que tienen los ángeles justicieros, sino qué opinan de los ángeles justicieros. Y todas las mismas vendedoras decían, sí, dice que están por aquí, pero nosotros nunca los hemos visto. Así, yo sé cómo funciona eso, ¿verdad? Porque uno tiene su sistema de inteligencia, entonces rápido sabe uno cómo funciona eso. Y para la información, pero ellas decían una cosa muy interesante. Mire, pero yo estoy de acuerdo, y usted está de acuerdo, ¿verdad? Que limpien de ladrones aquí. Yo estoy de acuerdo. Mire, los ladrones nos ahuyentan a los compradores. Y después los que sufrimos somos nosotros los vendedores. Entonces, entienden perfectamente bien que en el proceso económico, alguien que se sale del huacal, simple y sencillamente es una disrupción total del proceso económico normal, natural, que se da de compraventa, de ganar-ganar. En este decían las señoras, no, mire, porque si no, solo para los ladrones vamos a trabajar. ¿Qué es lo que están diciendo muchos ahora? Solo para los extorsionistas estamos trabajando por el bono navideño y todo eso. Nosotros no vamos ni a estrenar nada, porque el dinero que tengo lo tengo que dárselo a los extorsionistas. Entonces ellos decían, por mí, deberíamos de limpiar totalmente la terminal de ladrones. ¿Por qué? Porque ahuyenta a los vendedores y nosotros los vendedores perdemos. Y era un discurso bien consistente en todo. Ibas a los granos, como la terminal está dividida en sectores, ¿verdad? Son 23 sectores. Está el de granos, el de tomates, el de chiles, el de frutas, el de melones, el de papayas. Y son enormes los sectores ahí, pero son enormes, ¿verdad? Está el área de los comedores y todo eso. Y mira, consistentemente encontraba uno el argumento de... Limpiemos la terminal porque asusta a los compradores y esa es pérdida para nosotros. Así, pero claro, te lo decían. O sea, no. Ahora, que estuvieran de acuerdo con los ángeles que hicieron, nunca te iban a decir que iban a estar de acuerdo.
Claro.
Pero su justificación era este ladrón hace mal, este ladrón genera una disrupción en el proceso en el que yo honradamente vengo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo no le estoy robando a nadie, yo estoy vendiendo, y el comprador viene y tampoco le está robando a nadie, no está haciendo nada malo, y establecemos una relación económica, pero viene este malandrín, este malcabresto, uh-huh, y interrumpe nuestra relación económica aquí. Además, para ellos también, no, para los vendedores y para las vendedoras, no solo es el problema que se da en la transacción económica de la disrupción, sino que la fama que le empieza a generar a la terminal, entonces ya más gente no llega, porque está con la idea de, si voy a la terminal me van a asaltar. Sí. Entonces, hay un reto también de reputación, ¿verdad? Que es, entonces, mire, nosotros queremos que la gente piense que la terminal y vea que la terminal es un lugar seguro. Yo le decía, seguro y limpio, ¿va, doña? Le digo, sí, hombre, ustedes que le pagamos a esos, que a ellos sí les pagan, a los que limpian, ¿verdad? Uh-huh. Que en realidad dice que está bajo control de la MUNI. De hecho, los de la terminal querían el control de los limpiadores porque decían, así les podemos decir nosotros hasta cómo control, limpiar. Hay un control, sí, más directa. Uh-huh. Porque los de la MUNI no controlaban bien a los que limpiaban ahí, entonces dejaban sucio. Y a los compradores no les gusta la suciedad, usted, decían a uno. Pero ellos no tienen MBA ni nada, pero tienen muy claro el proceso económico. Clarísimo. Bueno, mi mamá sabía leer y escribir, tenía bien claro el proceso económico. Y vendía en el mercado. Pero el ladrón es una disrupción. Y así como es una disrupción en la terminal, así es una disrupción en la zona 18. Así una disrupción aquí en la zona 14, allá por donde estaban aquellos callejoncitos.
Ahí por el SEMA también.
Ahí en el SEMA, no digamos. Pero en el SEMA, acuérdate que... O
sea, no digo el SEMA per se, sino toda esa área...
Sí, Villalobos 1, Villalobos 2. ¿Te acuerdas que bajamos una vez al Búcaro?
Sí, sí.
Y es una disrupción tal que la gente salió con lo que tenía puesto. Viste que las mesas estaban como cuando la gente salió.
Sí.
Era un pueblo congelado en el tiempo y ya tenían meses de haberse ido. Viste que hasta la ferretería estaba exactamente como salió el ferretero, ¿verdad? Y que se queda uno impresionado, uno dice, es imposible que haya una sociedad, una comunidad congelada, el Búcaro, ¿recordás en esa oportunidad? Uh-huh. Pero hasta daba miedo entrar, porque exactamente donde el gordo dejó tirado el calcetín, ahí estaba el calcetín, tieso ya, pero ahí estaba el calcetín, en donde estaban los platos de la mesa, donde estaban comiendo, ahí estaban los platos de la mesa donde estaban comiendo. Ya tiesos, ¿verdad? Y todo, pero exactamente como se fueron, como huyó la gente... Y todo se quedó así, como que si fuera aquel volcán de... ¿Cómo se llama?
El Vesubio.
El Vesubio, ¿verdad? Que encontraron ahora sí la gente intentando huir. Así estaba el Búcaro. Eran 93 familias las que se habían ido, ¿verdad? Uh-huh. Que era impresionante. Y se fueron. ¿Por qué se fueron? La pregunta es, ¿por qué se fueron? Porque los tenían amenazados todas las maras, ¿verdad? Las que bajaban del Mezquital, de Villalobos 1, Villalobos 2 y todo eso, a el Búcaro. Y eso es lo que en la terminal dicen, miren, nosotros entendemos esto, y eso nos genera a nosotros una disrupción impresionante, y no vendemos, y nosotros perdemos. Y el único que gana aquí no es ni el comprador, porque ya no viene, ni yo que vendo. El único que gana aquí es el ladrón. ¿Ya? Ese es suma cero, porque uh-huh, en la transacción del ladrón hay los únicos... dos espacios en donde se habla suma cero es cuando el ladrón le quita a usted algo, cuando le dice, vayan hijo de la, ese es un asalto, ¿verdad? Y dame tu teléfono, y te quita tu teléfono, a ti te han asaltado ya un par de veces. Uh-huh. Ok, ahí es suma cero, porque tú te quedaste menos un teléfono y el ladrón que era cero teléfono se fue más un teléfono, ¿ya? Pero en esa transacción violenta no hubo creación de riqueza, ese es el primer cuando el ladrón te quita, y la segunda es cuando la SAT nos quita. Bueno, hijo, pero la SAT no viene aquí. Bueno, hijo, yo soy la SAT y les voy a venir a quitar todo lo que ustedes producen. Pero te lo quita por medio de la ley.
¿Qué es lo que yo he llamado la expoliación legal y la expoliación ilegal?
Ilegal. Pero fíjate que el ladrón no te miente, que es lo bonito, uh-huh, ¿verdad? Y mire, qué bonito el ladrón. No. Por lo menos el ladrón no te dice que es para el bien común, para el desarrollo, para los niños pobres, los niños con hambre, para las carreteras, el bienestar social y esas babosadas que argumentan siempre. No, el ladrón no te dice eso. ¿Verdad? El ladrón está claro para qué quiere tema. Él quiere tema para ir a venderlo y luego conseguir dinero para sus drogas, para su comida, no sé para qué. ¿Verdad? Pero el ladrón no te dice, lo hago por el bien. Deme su teléfono o la mato. Y deme su teléfono porque fíjese que yo colaboro con el bien de Guatemala. El desarrollo social, el desarrollo comunitario. Así es que usted, hija de tantas, deme su teléfono porque yo voy a colaborar con el desarrollo social. ¿Verdad? Ahora, cuando es de la SAT y los políticos, eso sí te mienten, porque dice que el dinero que te expolian es para el bien común.
Y tú no puedes hacer nada.
Fíjese
al
que...
Al contrario, eres castigado...
Si no lo das.
Si no lo das.
Que también el ladrón, si no das el teléfono, también te puede balear y te puede acuchillar.
Pero te puedes defender.
Sí.
Hay una posibilidad mínima, y es por eso que te atacan.
Ajá.
Porque la probabilidad es mínima.
Viene una, viene en portada también el este agente de seguridad que en un asalto mató a una mató a un asaltante. Uh-huh. Y ¿sabes qué hizo la gente? Uh-huh. Al asaltante lo agarró y lo tiró a la calle y siguió la camioneta.
Eso es lo que es una de las hipótesis.
No, pero ahí estaba tirado.
Sí, que estaba, que la hipótesis era.
¿Y de dónde apareció este muerto?
Si era el asaltante, si era una víctima. Y estaban investigando.
Lo que dice la gente del que iba en el bus es que ese era el asaltante, que por eso el otro le metió su balazo, ¿verdad? Y la gente lo agarró y pum, lo tiró a la calle y siguió la camioneta.
Es que esa es la diferencia.
Disculpe que me ría, escucha, yo sé que es una vida independientemente de que sea asaltante, pero a ese nivel hemos llegado a Guati.
Sí, entonces mi punto es que como es una expoliación ilegal, o sea, no está protegida por la ley,
ajá,
entonces tú puedes defenderte.
¿Del ladrón?
Del ladrón.
Pero de la SAT no.
Por eso se legaliza.
¿Qué pues? Es expoliación, solo que una cosa es que uno tiene la ley y el otro no tiene la ley.
Exactamente.
Entonces esa ley es injusta, porque es expoliación.
Exacto.
El hecho que la SAT tenga una ley no le quita el sentido de expoliación.
Por eso yo lo llamo expoliación.
Es que es expoliación.
Entonces es cuando estos grupos piden una ley para crear un impuesto.
¿Sí, pues?
Y a veces no son ni tan directos cuando hablas de esta hipocresía, sino que piden crear el Instituto Nacional de lo que se te antoje.
Ah, sí.
Y obviamente no están diciendo vamos a crear el impuesto para el Instituto Nacional de lo que se antoje, pero lo que sí hay un artículo...
Instituto Nacional de lo que se me antoje.
¿Sí?
Instituto Nacional...
Del antojo.
Del antojo. Instituto Nacional del Caquic.
Es que
tranquilo, sí, Rincuan.
Es que sí,
tranquilo, Rincuan.
Entonces, ¿puede haber un Instituto Nacional de lo que se te antoje?
¿Instituto Nacional de las galletas? ¿Y mis galletas? ¿Escuchas? Mire, me están robando mis galletas. Eso es suma cero.
Como creo que están reviviendo
la
ley del fomento al cine, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hacen? Que si bien es cierto, no te van a decir que te van a crear un impuesto para eso, si hay un artículo...
Espera. ¿Sí? Mira, llegó al Instituto Nacional de Fomento a las Galletas. Galletas navideñas de San Martín.
Ahí están.
Aquí están.
Y hay un artículo que habla al respecto de cómo se va a financiar y siempre dice, y el Ministerio de Finanzas deberá proporcionar los recursos.
Fíjate, y esto es
¿y de dónde diablos va a sacar el ministro de Finanzas los recursos?
De tu bolsa y de mi bolsa, ¿de dónde más? De la bolsa de los radioescuchas, ¿y de dónde más? ¿De dónde salieron los 67,000 que le dieron de viáticos a estos para ir a viajar? A estos tres buenos para nada de los diputados que fueron para viajar. De nuestra bolsa, radioescuchas.
Y entonces no te dicen que te van a crear un nuevo impuesto.
Uno ni a Misco va a viajar y los otros vuelta y vuelta en el mundo, ¿va?
Pero como es más barato viajar a Europa, ¿qué petén?
Tranquila, Roxana. Pues tranquila, sí. Roxana. Hoy vino contigo, me de Roxana. ¿Qué?
Pues te recuerdo lo que suelen decir.
Tan preciosa María Dolores, tan linda.
Gracias. Era.
Ahorita que le dije, tranquila, Roxana, mira la patada que me metió. Sin espinilla, me dejar aquí radio escuchas. Pero bueno.
Ahora, aquí hay otra nota donde sí funciona, o donde el contraste entre un lugar donde no funcionó y otro donde sí funciona y funciona el gobierno por el sistema de justicia, y es esto es el alcalde que fue detenido, el alcalde René Reynosa, que lo detienen como el presunto autor de la vinculación a la muerte de un concejal. Uh-huh. Obviamente este señor, él es alcalde de Las Cruces, Petén, y fue capturado por estar vinculado con la muerte de un concejal. Uh-huh. El señor René Gilberto Reynosa Alegría, alcalde de Las Cruces, en Petén, fue detenido por el delito de asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Él es indicado de la muerte de Ervin Osvaldo Sánchez Andrade. Esta muerte fue en diciembre del 2016.
Tú dale con los celulares porque yo voy a estar comiendo mis galletas.
Va, dale. Uh-huh. Así como el intento de asesinato de otra persona en 2017. Según esto, el concejal habría denunciado algunas compras irregulares. Uh-huh. y algunas irregularidades en la comuna y que por esto habría sido asesinado. Y según el alcalde, él habla de una persecución política. Ahora habrá que esperar que las investigaciones pues sean lo más
profundas. Son de mantequilla. Qué rica las galletas, las escuchas. Vea, de San Martín. Ay, con café caliente, mire, aquí mi taza de tigre, también de San Martín. Mira, de el café caliente. Dije café caliente y miren quién agarra la taza. Miren quién agarra la taza.
¿Quién de los dos?
Los dos.
¿Quiénes serían los dos?
Y hablando de café caliente y automáticamente la otra agarra la taza. ¿Eh? No, está re bien. No, pero las galletas están deliciosas. Mira, a este señor lo detuvieron porque obviamente es el principal sospechoso en el asesinato de este concejal. Nosotros hemos tenido candidatos que matan a todos los competidores, ¿te acuerdas?
Ay, ¿el de dónde era?
El de líder.
¿El de Pinula era?
Bueno,
¿o de Santa Catarina?
¿De dónde era ahora? ¿Escuchas? Ese que mandó a matar a todo el mundo y para que no se... Y para no darse color. Y para no darse color.
Se autoatentó.
Se autoatentó en una barbería o algo así era la cosa, ¿no? Y es que hasta después descubrieron que él era el que mandó a matar a todos los candidatos. Pero mira, ese es el problema de mucha gente que... Está bien que participe políticamente, está bien que le entre a la política. Mire, pero está mal que mate a sus competidores, pues eso sí está muy mal. Eso no se hace. Eso no se hace. Ahí, más adelante vamos a hablar acerca de las feministas y el argumento que utilizan. Es un argumento, le voy a mostrar por qué es un argumento falaz. Es un argumento falso de toda falsedad, ¿verdad? Porque utilizan una forma extraña ahí de culparnos a todos los hombres. Al final se volvió un argumento antihombre, no un argumento pro mujer o pro feminista, sino un argumento anti nosotros, ¿verdad? Pero te lo voy a mostrar. Entonces, así hay mucho argumento que anda circulando. Yo creo que tenemos que hacerle una bajada a esos, ¿verdad? A esos argumentos, para que nosotros podamos rápidamente destruirlos. Por ejemplo, mira cómo voltean el argumento, ¿verdad? Uh-huh. Está lloviendo. Lo más probable es que María Dolores venga mojada, ¿verdad? Le das vuelta. ¿A qué edad le dan vuelta? ¿Ya? María Dolores está mojada, entonces está lloviendo.
Ah, ya. No hay causalidad.
No, pero tú tal vez te estabas bañando, tal vez estabas regando y la manguera se volvió loca, ¿verdad? Y te mojó, o simplemente había calor y te echaste agua. Verá, pero ahí la...
Sí, hay una falacia.
¿Una falacia? Uh-huh. Va, así son las feministas. Esa falacia la usan para todo. Y te voy a enseñar cómo la usan con el violador. Porque ahora el violador soy yo, y el violador es el Diego, y el violador... Somos todos los hombres violadores. Como no saben quién es exactamente el violador, entonces hagamos a todos los hombres violadores. Eso es falso.
Sí.
Eso es falso.
Como decir que todas las mujeres son prostitutas.
Exactamente, ¿verdad? María trabaja en la línea. ¿Ya? María es mujer.
Ajá. Y como ¿conclusión? Yo soy María...
¿Y sí? Entonces...
Es la generalización.
La generalización,
apresurada.
¿Sí? José es, ¿verdad? José es violador, Estuardo... José es violador y es hombre.
José es violador, José es hombre.
Ajá. ¿Estuardo es hombre? ¿Conclusión? Estuardo es violador. Uh-huh. Así, esa es la lógica torcida que se utiliza. Uh-huh. Y se utiliza mucho también en la información, y digámoslo como es, porque muchos de nuestros colegas cometen ese error, es un error de lógica, ¿verdad? Es un error de razonamiento. Pero vamos a verlo con relación a las feministas, porque siguen más titulares, por supuesto, ¿verdad? Seguimos con más titulares, y uno es, ¿de qué murió el niño de la sopa instantánea? ¿Verdad? ¿De qué murió el niño de la sopa instantánea? Pregunta Soy 502. Me siento como un zombie, fueron las palabras de Carlos tras consumir el alimento. Nadie de su familia se imaginó el trágico desenlace. Él murió. Dice, el cuerpo de Carlos Benjamín Orellana, 12 años, permanece en el cuarto frío del INACIF. Después de practicar la necropsia, que determinó que la causa de la muerte es una enterocolitis. El niño se enfermó, según relató la mamá, después de comer una sopa instantánea empaquetada en vaso. Carlos vivía en el área conocida como La Plata, en Ciudad Peronia, Villanueva, una zona roja y considerada de alta problemática y pobreza. Los vecinos recuerdan que Carlos y uno de sus hermanos recogían cobre para vender y cobraban también por extraer la basura de casas cercanas. Es una familia de escasos recursos, dice una vecina que prefirió no identificarse. El lunes 9 de diciembre, los bomberos municipales departamentales recibieron al 1554 la llamada de auxilio. La ambulancia llegó a la casa de Carlos a las 1505, 3 de la tarde con 5 minutos. Recuerda Carmen Moscoso, la oficial que atendió el servicio. El niño estaba tirado en el patio. Se encontraban la mamá y la tía. La madre Silvia Elizabeth Orellana explicó a los bomberos, a la bombero, que su hijo llevó la sopa. No sabe si la compró, se la regalaron o la encontró entre los desechos. Cuando llegaron, la primera información fue, está morado. Ya se puso, cambió de color el niño. Y así decía la mamá, está morado. Carmen recuerda que Carlos estaba inconsciente y que tenía y que aún tenía pulso, por lo que decidió el traslado inmediato hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Durante el recorrido, la ambulancia iba con sirena abierta, dice la bombero. Sin embargo, el pequeño murió en el trayecto hacia el centro asistencial. La bombero recuerda que la madre contó a los socorristas mientras viajaba en ambulancia hacia el hospital que luego de beber la sopa, el niño le dijo, me siento como un zombie. Lamentó no haber prestado atención porque Carlos acostumbraba a hacer ese tipo de bromas. Sin embargo, el drama de la familia no ha terminado. El cuerpo de Carlos sigue en la morgue del INACIF y su familia no ha podido llevársela para enterrarlo. El problema es que la madre del pequeño nunca lo inscribió en el Registro Nacional de Personas RENAP. Mira, eso no sabíamos. La mamá nunca lo inscribió en el RENAP. El niño no tiene certificado de nacimiento y por lo tanto, eso ya no existe.
Nunca.
Pues en cuanto a ciudadanía no existe. Civilmente no existe. Qué complicado este caso. Y muerto. Y el niño.
¿Y es un niño. ¿Qué edad tenía?
12, dice.
¿Y cómo iba a, ahorita no puedes detener. ¿No iba a la escuela entonces?
No dice la información si iba o no a la escuela. Vamos a ver, el niño no tiene certificado de nacimiento. No, porque para. Fíjate que no iba a la escuela porque si iba a la escuela. Tenía que presentar su certificado de nacimiento, es lo primero que te piden para inscribirte. Entonces, de plano, no iba a la escuela. Se dedicaba ahí a...
No lo tiene porque no han ido al RENAP, no lo tiene porque nunca lo registró. Lo que dice es que nunca lo registró.
Nunca lo registró.
Qué complicado, porque como hay varios...
¿Cómo lo pueden enterrar? ¿Lo pueden enterrar?
No, y hay varios trámites en los cuales te piden alguna identificación del niño. Por ejemplo, si es, no sé, cuando asistas...
Aquí habrá que ver notarios y aquí empieza el juego de notarios y empieza el juego también de testigos y gente que atestigue que el niño existía y...
Lo primero es...
¿Otra semana?
Es que ya se convierte en otro tipo de investigación porque lo primero es determinar entonces que los padres son los padres.
¿Que no se lo robaron de otro hogar?
Para poder establecer la identidad, la porque identidad. Aquí lo que hay que establecer es la identidad del niño. Que el niño, o sea, quien dicen que es.
Complicado este caso.
Se complica más.
Complicadísimo este caso. El niño no tiene certificado de nacimiento y por lo tanto no puede hacerse un acta de defunción. Sin esos papeles la madre no puede reclamar el cuerpo de su hijo ante el INACIF, imagínate. Sí, es correcto pues, o sea, ese es, imagínate que sea otro niño. Ajá. Uh-huh. Y que realmente no se haya envenenado, ¿cuál fue lo que dice el doctor? Que enterocolitis, explicó que la enterocolitis es una inflamación del intestino grueso y delgado que produce diarrea y es provocada por comer un alimento contaminado. Enterocolitis, sería envenenamiento pues, básicamente. El INACIF no detalló si el resultado de la autopsia determinó si la enterocolitis la pudo haber provocado la sopa u otro alimento. Mientras el doctor Ramírez explica que el niño... seguramente se deshidrató y perdió agua, electrolitos y sodio necesarios para el cuerpo.
Que eso te iba a decir, que uno de estos temas, no es que sea experta, pero sí sé que un tema gástrico no es tan fulminante en cuanto a que hablamos si tienes una diarrea.
Sueros, porque, agua, electrolitos.
Porque te vas deshidratando, o sea, no es fulminante.
Pero tenés que hacer un replacement constante, por eso hay que tomar suero y todo
sí,
esto.
Sí, es por eso que tienes que hidratarte. No es, por ejemplo, que tengas una apendicitis, te estalla el apéndice y ahí sí es cuestión de horas.
Y no es cuestión de sueros.
Exacto, ahí
el suero viene después en la recuperación.
Exacto, ahí es cuestión de horas donde tu vida está en peligro, o sea, tu vida corre peligro. Aquí, pues... Como dices, hay que determinar la causa de la muerte, pero además el tema aquí es que se tiene que validar que él es quien es.
Empecemos por un problema de identificación.
Sí.
De identificación de persona. Código Civil, libro 1. El Estado, todo un abogado. Pero ahí está. Y también, ¿qué se hace en estos casos? Aquí, mis queridos abogados, el niño no tiene partida de nacimiento, no fue registrado. Es que, vamos a ver, mírate el caso desde otra perspectiva. ¿Qué tal si es otro niño? ¿Qué tal si es un niño robado? ¿Qué tal? Y entonces vienen todas esas preguntas. Todas esas preguntas, ¿verdad? Obviamente va a tener que aquí automáticamente ADN, ¿verdad? Del niño. Para poder compararlo con otros ADN. Por ejemplo, el de la mamá. El ADN de la mamá y el ADN del niño establecerían el vínculo consanguíneo.
Claro.
Sáneva, escucha, escucha ese lenguaje. Ese lenguaje. Entonces, ADN, artículo 200 del Código Civil. Sáneva, hasta el número. No de balde voy a la UBOS, no de balde voy a la nocturna. Entonces, era. Pero así como para establecer la paternidad, aquel que, mira, es como aquel, el gordo que dice, no, ese no es mi hijo, ese es hijo de Dané, ¿quién será? Y es igualito al gordo, tiene el lunar en el mismo lado de la nalga que el gordo, ¿va? Y dice, no sé qué. Entonces, gordo, ¿ni sabes qué? ADN a tu hijo y ADN a vos, para ver si hay 99.9% de compatibilidad de ADN. No. Y el gordo no, y no, y no, ¿verdad? Y no. Entonces tenés dos opciones, o lo reconoces. Y si no lo reconoces, igual te lo van a poner en la cuenta y te vas a decir, como cualquiera de las dos formas. Mejor reconocerlo, gordo, ¿verdad? Entonces, el gordo tiene que reconocerlo, ¿verdad? Y la señora ni enterada, porque de repente a la señora le aparece ya un patojo grande. Así como aquel que apareció en la iglesia en San Cristóbal, ¿verdad? No tenía 42 años, ¿verdad? Uh-huh. Apareció 42 años después y dice, mire, mi papá está ya predicando, ¿verdad? ¿Cómo sí? Le dice, si él es un ángel. Uh-huh. ¿Es un querubín? ¿Es un profeta? ¿Es un pastor? ¿Es un no sé qué? No, pero ahí está predicando, decía. Que sí, sí, fíjate. Que sí, sí, es su hijo. Entonces, ¿verdad? Pero bueno, así le pueden aparecer hijos a usted. Aquí tenemos un problema de identificación de personas. El niño no fue registrado. O sea, me refiero, pero este puede ser cualquier niño. Este puede ser cualquier niño. Y eso... Esto
va más allá de, o sea, obviamente
es una tragedia.
Es una tragedia que el niño muere. Hay muchas cosas aquí, porque para que un niño muera deshidratado o alguien muera deshidratado no es de la noche, sí. O sea, no es rápido.
A ver, mis abogados, ¿qué opinan ustedes? Y posiblemente no es la sopa la culpable, es lo que dijo el doctor.
O sea, no se puede determinar.
No.
Y es ahí donde el INACIF hace debe hacer toda los estudios o la autopsia para determinar la causa de muerte.
Lástima que ya no siguió Bones, pero no sé si tú mirabas Bones.
Sí, sí, sí.
Bones. Oh, qué serie, ¿verdad?
Uy, sí.
Magnífica la serie Bones.
Me gustaba mucho porque era tomaba la... Obviamente, como buena ficción, metía cosas de ficción, pero el tema de cómo identificar o cómo buscar causalidades era espectacular. Por ejemplo, encontraban un material en alguna parte de la ropa o en alguna parte del cuerpo.
O alrededor de, o en la escena del crimen.
Que no correspondía al área.
¿Y cómo determinaban de dónde venía?
Tenían que buscar la causalidad. ¿Por qué estaba ahí?
Y una cosa impresionante era toda la tecnología, que ahora ya es tecnología que poco a poco va saliendo al mercado, ¿verdad? En hospitales y entonces. Y... también la base científica. Bones era... Bones, a mí me encantaba, no sé. Supongo que va a estar ahí en alguna de esas plataformas para quienes quieran verlo, ¿verdad? Vamos a ir a corte. Cuando regresemos también, ¿qué proponen las notas ahí?
Pues resulta que hay uno de los comisionados que está proponiendo una tabla de gradación diferente a la que ya se había aprobado en el proceso anterior.
Ajá.
Y pareciera, pues, que...
Estas son las notas de los que van a ir
para magistrados,
a la Suprema y apelaciones.
Esta es para la Corte Suprema de Justicia.
Ah, solo para Suprema.
Sí, esta es de la Comisión de la Corte Suprema de Justicia. Y difiere de la que ya estaba aprobada o de la que se había aprobado en el proceso anterior.
Ajá.
Y él está proponiendo este señor que es el abogado, el que representa al Colegio de Abogados y Notarios. Y pues te voy a platicar cuando regresemos.
Cuando regresemos, mire, okay. Le recomiendo las galletas de San Martín, están deliciosísimas. Las pongo de este lado, me dejas sin galletas.
Aquel.
¿Verdad? Sí. Bueno, hagamos un intercambio. Me hace el sí y yo te doy galletas. Esto ahora aquí se va a morir, ¿no? Escuchas. Ese pobre, ¿verdad? Primero se murió Firulais. Bueno, ánimo, escuchas, ánimo. Ánimo, ánimo, estamos bien. Pero hay que ver. A ver, gordo, ¿y registraste al niño en el RENAP o no? ¿Registro de personas? ¿Registro Nacional de Personas, RENAP? No te estoy hablando de tus hijos, estoy hablando del que tenés allá afuera, no el de granja, sino el de patio. ¿Verdad? O la de patio. ¿La registraste, gordo? Oye, el gordo se puso rojo, y la señora estaba a la par, y la señora como así conoce al gordo, así. Gordo, ¿por qué te pusiste rojo? Era, entonces, la señora. Señora, en las 4 décadas, era, no le quite años de su vida, póngale vida a sus años, dice Arjona. Como la señora, aunque haya tenido hijos allá afuera y los haya abandonado, a ella no se le nota, porque ella no se pone roja. ¿Verdad? Aquí, pero si eso pasa, María Laura.
Yo digo que hay de todo.
Pero o sea, pues te digo, de los dos lados.
De ambos lados puede ser.
Sí.
Lo que conocemos como cara de póker, de jugador de póker.
Cara de jugador de póker. Poker face. ¿Eh?
Poker face, así es.
Ánimo, reescuchas. Ánimo. Poker faces. Vamos a corte, regresamos. Toda la tecnología, también en la era de la tecnología, en la era del conocimiento, Intelaf. Usted quiere la tecnología en su casa, en su taller, en su oficina, en donde usted la necesite, en su bufete, Intelaf. ¿Cuál es el teléfono de la tecnología? El WhatsApp de la tecnología es 5833-3003. 5833-3003, de 8 de la mañana a 7 por la noche, usted puede pedir. De todo lo que usted puede pedir ahí, y vaya a internet, ahí mira qué necesita, lo toma y dice, mira, yo necesito este y este. Necesito también este producto, necesito este, ¿verdad? Y al 5833-3003, le llevan a su casa, le llevan. Así, es impresionante ahora, ¿verdad? Ahora la tecnología llega a tu casa.
Sí, muy rápido.
Te rodea en tu casa. Era, esto es de lunes a viernes, sábado y domingo no funciona, pero sábado y domingo para que usted aprenda, ¿verdad? Todo lo que compró, cómo usarlo. Eso es muy importante, leer bien las instrucciones o preguntar. Cuando no entendemos las instrucciones, preguntamos, ¿verdad? ¿Y cómo se usa esto? ¿Cómo se usa aquello? Así que, ¿qué hace Intelaf?
¿Cuántos? Bueno, rodearon de tecnología. Y por cierto que ya están los Tecnosantas.
¿Yo Tecnosanta?
Tecnosanta con descuentos, así que aprovechelos.
Después del lunes lunático.
Así es. Y ya.
Ah, entraron los Santas.
En, ¿sí? Bueno. Tecnosanta empezó desde el 10 hasta el 24. Le da tiempo de ir a
ahorita.
Aprovechar.
Apúrese, que Tecnosanta tiene 2 días, pero ahí se va a quedar hasta el 24 Tecnosanta, ¿verdad? Uh-huh. Porque en la noche tienen que salir a repartir regalos. Sí, y entonces ahí en Italia. Ya una compu le voy a pedir. Le voy a pedir una Mi Asus. Le voy a pedir.
Asus te va a decir, Santos.
Asus, madre. Asus del chicotazo que me va a meter. Vos no mereces nada, madre. Te portaste mal todo el año. ¿Viste a la niña que en lugar de poner Santa puso Satán?
Ok. ¿No, viste a lo mejor no lo he visto, pero a lo mejor tenía más probabilidades.
Tiene más probabilidades de recibir regalo que de Santa. No, es que Santa. La Santa, N la puso.
Claro, la final. Sí. Claro.
Entonces, una niña, ¿verdad? Claro. Que apenas escribe, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner Santa, puso Satán.
Como no. Yo he visto un meme, este es el de la serie de Calvin and Hobbes.
Ajá. Ah, le encanta.
Y Calvin está escribiendo su carta y dice, empieza la carta, querido Santa, hay muchas cosas que te puedo explicar. Y empieza antes de pedir sus regalos.
O sea, 5 hojas de explicaciones, ¿no? O sea, todas las pruebas de descargo.
Así es.
es que son bien ingeniosos, ¿verdad?
Sí, sí.
A mí me encanta. Pero mire, tecnología en Intelaf 5833-3003, rodeada toda la área metropolitana de tecnología en Villanueva, por supuesto San Cristóbal, en Misco, en todos lados está Intel, en Metro Norte, en Metro Sur, en la Aguilar Batres, también está en aquí en San Juan, en Centro Comercial San Juan, está en El Naranjo, todo eso ya es Misco. El Naranjo, ahí está en Plaza Calú. Mire, en todos lados está, en la zona 9, en Plaza Madero, en Carretera Salvador, en San Sebastián, eso ya es Santa Catarina Pinula. Y también en Pradera Zona 10, en el tercer nivel. Mire, en todos lados está Intelaf. ¿Y qué hace Intelaf? Nos rodea de tecnología. Entonces, una nueva forma de calificar a los magistrados, a los que elijan magistrados.
Sí, esta es información de página 4, esto en el periódico, donde se propone una diferente tabla de gradación. Esto la presentó el señor Julio Cuyuch, que está comisionado por parte de del Colegio de Abogados y Notarios. Y en esta sesión se conocieron estas dos propuestas, la que ya había se aprobado por parte de la Secretaría de la Comisión, y la que presentaba el señor Cuyush. Ninguna de estas propuestas obtuvo los 25 votos para ser aprobada. Ajá. La de la Secretaría obtuvo 17 y la de Cuyush 16. La mayoría de los decanos rechazó la propuesta de Cuyush, pues está considerando que se relajan los criterios que tenía. Ajá. ¿Qué criterios son? Son básicamente tres criterios. Uno son los títulos académicos, en los cuales se le otorgan diferentes grados dependiendo del título académico, el área de la docencia universitaria y, por último, la experiencia profesional. Entonces, en la parte del título académico, la secretaría, la propuesta ya aprobada, daba 10 puntos por el doctorado con derecho, uh-huh, relacionados con derecho, luego daba 6 si era un doctorado con ciencias afines al derecho, mientras que la nueva, la de Cuyush, propone 9. En la maestría en áreas relacionadas con derecho, la secretaría da 5, Cuyush da 8, y en las maestrías en ciencias afines, la secretaría da 3 y Cuyush da 7. Entonces, básicamente, da más puntos por cada título adquirido, a partir de si es un doctorado afín a derecho, si es una maestría de derecho o si es una maestría afín a derecho. Entonces da más puntos la de Cuyush. Luego, en la parte universitaria, la docencia universitaria, están las cátedras en el doctorado, en la maestría o en la licenciatura, y debe ser como mínimo
Que imparten.
Ellos den cátedras. Sería mínimo 5 años. Si tiene mínimo 5 años, se le dan 5 puntos. Mientras que el señor Cuyush lo que está diciendo es que si es una clase en un diplomado o en una especialización, daría, ¿cómo se llama?, puntos, y además daría puntos por cada semestre o año lectivo hasta un máximo de 5 puntos. Uh-huh. Entonces, aquí, con 2 años y medio de docencia, pues ya tendrían los 5 puntos, uh-huh, según Cuyush, mientras que la secretaría está diciendo mínimo 5. Y aquí pues incluye diplomados.
Yo me iría por los 5.
Aquí,
yo me iría por los 5, pero ahí incluyen todas las posibilidades.
Los 5 puntos, en los 5 años, solo es, tienes que haber dado clases en doctorado, en maestría o en licenciatura.
Ya ves.
Y mínimo 5 años.
Sí.
Si cumples ese requisito, entonces ya obtienes tus 5 puntos. Cuyush dice no.
Que sean 2.
Que sean, no importa si es maestría, no importa, o sea, que sean diplomados, que incluya diplomados, que incluya especializaciones, y que por cada semestre que se haya dado clases, se dé un punto hasta llegar a los 5.
¿Y si diste 10 años clases? Llegas. Ahora yo tendría como
entonces,
25 puntos.
Si lo sumas
uno
así,
por año sería 25.
Por eso, ¿no? Entonces, si lo sumas así, por cada semestre que diste clase, entonces ya no necesitas tener 5 años para tener 5 puntos, sino necesitas los semestres necesarios para llegar a los 5 puntos, que serían 2 años y medio.
Mira, ahí se van a seguir jalando el pelo, tirando la peluca, las pestañas y los tacones ahí en esta discusión del, y va a pasar el tiempo y no vamos, va a pasar un año y no vamos a llegar a, mira, yo te lo estoy diciendo de una vez, miren, no soy profeta ni hijo de profeta, pero soy zapeta, y esto va a pasar un año, ahí se van a agarrar y se ahí va el
Pero ahí viene el otro tema, y esto es bien interesante porque ayer lo platicaba también con Omar Barrios, el tema de las comisiones de postulación.
Vino Omar.
Así es.
¿Vos, Omar? Verá, con María Dolores, si venís y conmigo no, ¿ah? Pues está bueno, está bueno. Ya estoy viendo aquí.
Mano, aquel apoyo de equipo, pero bueno. Entonces, ninguna...
Lo invité como 10 veces y me dijo, no, no puedo estar.
¿Y cuántas veces crees que lo he invitado yo?
No sé, pero y no me importa tampoco.
A mí tampoco.
Pero el otro está enojado.
Pero para tu conocimiento tampoco fue la primera vez.
Se hace de rogar.
Pues yo comprendo que va a tener muchas cosas que hacer y que es complicado, pero al final, si hay algo
en... Porque... Es que no quiero salir en público, me dijo.
No, hubo una época en que sí, y ahí sí
yo... ¿Tampoco, le dije?
Yo ahí sí respeté su decisión, porque obviamente todo mundo tiene derecho a decidir. ¿Sí? Una vez que escuché o vi que ya estaba pues anuente a presentarse, entonces empecé el proceso para poder...
Me mandó, y se los voy a compartir... Mandó un organigrama, el flujograma de los tiempos. ¿Viste que un año? Barato.
Ajá, y el tema ahí, y ese flujograma que lo tenemos ahí porque lo tenía Mario en la máquina para que...
Ahorita se los voy a poner en mis redes.
Si lo quisieran proyectar, ¿lo tienen?
Sí.
El tema aquí, que como tú dices, un año, año y medio, lo que pasa es que ya vienen también las decisiones de la integración de la Corte de los Tribunales Supremo Electoral, pero también la Corte de Constitucionalidad se elegiría en el 2021. Y recordemos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombran a su representante.
Así es. Ajá.
Bien, vendría también los temas de la fiscalía. En fin, son varios temas. Aquí está entrampada la discusión en cuál de las tablas de gradación o cuál de las tablas de evaluación deberían ser la aprobada. La mayoría de los decanos están con la que ya se había aprobado.
Ajá.
Y hay 16 personas que integran esta comisión que están de acuerdo con la de Cuyush, incluyendo al decano de Derecho de la USAC. Y según él, los puntajes son más justos. Sin embargo, al indagar si la experiencia académica, si está de acuerdo con este, se le pregunta al señor Bonilla, que es el decano de la USAC, de Derecho de la USAC, si está de acuerdo con lo de la experiencia, manifestó que no está de acuerdo, pero que al darle un punto por semestre, que no está de acuerdo, pero que cuando se discutiera ítem por ítem, pues entonces ya se harían los ajustes. Al requisito mínimo de 10 años de ejercicio profesional, Cuyush le asignó 45 puntos y un punto por cada año adicional hasta un máximo de 55.
O sea,
mientras que aquí dicen, bueno, debe haber ejercido o demostrar que ejerció por lo menos 20 años para darle 60 puntos. Y entonces, Cuyush no aclara cuáles son los criterios para haber relajado un poco las notas que se utilizan en la tabla de
será de gracias. Ahí está, lo puedes proyectar en pantalla. Este es un flujograma, radioescuchas. Miren lo complicado, el camino complicado que le toca a las comisiones de postulación. Ahí está, ustedes lo pueden ver. Ahorita ya se ha proyectado en pantalla. Qué complicado, radioescuchas, de veras. Y pues yo voy a seguir invitando aquí, porque para mucha gente dice, ay, este tema qué aburrido, ay, este tema tan aburrido, cuando están bien clavados en los, ahí está, ya ahorita lo pueden ver, ay, qué difícil, ay, ese tema qué aburrido, ese tema, mire, para usted es aburrido, pero cuando a usted le toque un caso, sea el caso de, mire, del terreno que se está peleando con la familia, sea el caso del divorcio, sea de cualquier caso,
¿verdad? Incluso hasta un tema vial.
Sí, un tema vial. Bueno, a propósito de tema vial, fíjese que golpiza en pleno tráfico. Un hombre que fue asaltado en San Miguel Petapa persiguió a uno de los sospechosos y lo golpeó hasta recuperar parte de sus pertenencias, según lo constató en un video compartido en redes sociales. O sea que a él lo asaltaron, él se bajó, logró agarrar a uno de los ladrones, el que llevaba sus cosas, le metió una buena zangoloteada y recuperó sus cosas, fíjate. No todas sus cosas, parte de lo que le habían robado. Es que allí que uno se queda así como
y que,
speechless.
Mira, y sabes que va, y uno diría, y tuvo suerte.
que no estaba nosotros para matarlo.
Así es. Porque hemos oído y...
Sí, alguien que regresa o que sigue a los ladrones y que lo que hacen los ladrones es regresarse y balearlo.
O que atrás viene su...
Sí, pues su cobertor de espalda, ¿va? Viene la moto, el carro, lo que sea.
La seguridad del
asaltante. La seguridad del asaltante, sí. Entonces, tengan cuidado también, tengan cuidado ahí, por favor. Ahí está, ¿cómo se llama el programa? Lo tenemos ahí. Sí, gracias. Comparta, hombre, comparta, ¿verdad? Ruth M. de Farfán, ¿creen ustedes en un examen de barra? Yo en lo particular sí creo en los exámenes de barra. Yo creo que debería, los exámenes de barra, le voy a decir que son exámenes de barra. Uh-huh. Exámenes de barra son los exámenes que son los necesarios para pasar a ejercer en países como Estados Unidos. En Estados Unidos, tu problema, fíjate que uno puede ir al examen de barra sin haber pasado por la escuela de derecho. De hecho, una de las estas, como de esta familia, de estos que sacan ahí, que esas que no hacen nada y su rollo es que la gente la sigue para ver qué hacen, si uh-huh. se ponen chichos, si no se ponen chichos, uh-huh. si las nalgas y que no sé qué utilizan y todo eso. Las, ¿cómo se llaman estas? Son unas hermanas que salen ahí en que, era y que todas quieren la vida de ellas y nadie la puede tener. ¿Verdad? Las, ¿cómo se llaman estas, señor? Las Kardashian.
Ah, ok.
Las Kardashian. Va. Una de ellas está estudiando para ser abogada y no está yendo a la universidad, fíjate.
Está
en clases privadas. Porque ella lo que tiene que...
demostrar es que conoce las leyes.
Exactamente. ¿Y uh-huh. quién, ante quién lo demuestra? Ante la barra.
¿Esta barra sería un parecido al Colegio de Abogados?
Sí, el Colegio de Abogados tuviera un examen para ingresar al Colegio de Abogados. Que ese examen lo podría pasar yo sin haber ido a la universidad y a la Facultad de Derecho. O sea, eso es muy interesante. De hecho, ella creo que va a ir a California, que California... No todos los estados permiten eso. Uh-huh. Pero la mayoría, digamos, sí, creo que todavía hay varios estados que permiten que sin ir a la Escuela de Derecho ni nada...
Tú puedas...
aprobas el examen de la barra. Porque ahora, ahí el ingreso para poder ejercer derecho, el derecho... Y una vez aprobado,
ahí
ya puedes irte magistrado.
Ahí sí ya está licenciado, por así decirlo.
Correcto.
Ahora, yo iría un poco más allá. Primero lo que veo cuando me dijiste que va a ir a California, porque ahí sí se permite, es primero el tema de la competencia. O sea, hay competencia entre las mismas barras.
¿Correcto?
Entonces, eso hace que, por lo menos, se busquen mejores estándares y hay quienes van a decir, yo me voy a colegiar o me voy a licenciar en tal barra porque es la más prestigiosa. Uh-huh. Y la misma gente...
La de Massachusetts, por ejemplo, ¿verdad? El circuito de Massachusetts y todo eso.
Exacto.
Es prestigiosísimo.
Entonces, por lo menos hay competencia entre barras. Uh-huh. Entonces, si esto pasara en Guatemala, yo sí te diría, debería haber competencias entre, o sea, no un único colegio de abogados, sino que hubieran diferentes colegios donde el graduado, el que se quiere licenciar a través de ese examen de barra, pueda decidir cuál de ellos es, y entonces también los usuarios sepamos que si este está licenciado en tal colegio o en tal colegio, sepamos también la reputación que tiene cada colegio. Y eso también implica esto, la contratación.
Esto pasa así a un nivel muy bajo, pero pasa a un nivel muy bajo en términos de los doctores y las universidades.
Sí.
¿Dónde se graduó el doctor tal? ¿Se graduó en la Universidad de Patito? No sé, ¿va? Ahí no voy a ir. ¿El otro se graduó en la Universidad tal? Ah, bueno. Está bien. ¿Y uno se graduó en la Universidad Recontratal? Ah, ese es bueno usted. Entonces, hay prestigio.
Hay una reputación que obviamente no soy, y voy ahí al punto porque hay honrosas excepciones. Uh-huh. Pero partes de un nivel y después tú vas generando tu propia reputación. Entonces tienes tu reputación de que te licenciaste en tal colegio de abogados, pero además tu práctica uh-huh. ha sido uh-huh. buena. Entonces vas como aumentando tu reputación. Sí. Pero
en esos sistemas hay que aclarar que la universidad no te licencia.
Exacto, pero
te gradúa,
si
pero no
solo
te licencia.
Es un colegio, como estamos actualmente, en todo el país, pues no veo que haya...
Es un monopolio.
No veo que haya mucha diferencia, aunque exista un examen.
¿Sabes cuál es mi definición de colegio? De esos colegios profesionales. Son sindicatos.
Porque no hay competencia.
¿Verdad? Es como el sindicato de Joviel, como el sindicato de salud y todo, porque no tienen competencia. Uno, y dos, yo sí estoy de acuerdo que la universidad, en esos países la universidad no te licencia la barra, porque puedes graduarte summa cum laude, ultra magnum, super hiper cum laude, lo que sea, y tronar en el examen de la barra. Entonces, si no pasas el examen de la barra, no puedes ejercer. ¿Ya? Y es interesante que algunos ejercen, pero entonces pasan a notariado. Entonces, porque en esos países, abogado es una cosa, notariado es otra cosa. Lawyer es una cosa y notary es otra cosa. Son dos cosas. Y el lawyer no puede ser notario y el notario no puede ser lawyer. Entonces, lo que hacen es unirse. Generalmente, cualquier bufete tiene notarios y tiene abogados. Y abogados especializados en divorcio, en divorce lawyers, y no sé, en bienes raíces, lawyers empresariales, tienen abogados especializados en comercio internacional. O sea, ese sistema está muy especializado. Aquí el mismo que va a sacar bolos también te hace el contrato a nivel internacional. Entonces, yo creo que necesitamos también más especializaciones cada vez, y yo creo que hacia eso está tendiendo el sistema de Guatemala, ¿verdad? Porque el que va a sacar bolos, ¿verdad? También los caza y no les dice ni, como vimos en Derecho Civil,
pero ojo,
ni les dice qué hacer, ni bajo cuál, de hecho, bajo cuál régimen nos vamos a casar, porque está claro.
No pierdas el sueño pensando en eso.
Bueno. Yo sí lo pierdo. Pero, la cabeza pierdo pensando en eso.
Vaya. Yo creo que sí hay que tomar esas
decisiones. Separación absoluta de bienes.
Es que son esas discusiones que hay que tener antes de, en cualquier asociación.
Gananciales.
¿Y qué significan? Sí. Yo creo que sí hay que hablarlas.
El peor de todos. El peor de todos los regímenes. Que en la mayoría de matrimonios en Guatemala están bajo ese régimen. Es el mancomunado. O sea, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y cuando nos separamos... peleamos. Bueno, tenés razón, porque la mujer siempre se lleva más de... Marriage Story está nominada al Globo de Oro. Se la recomiendo. Se la hiper mega recomiendo.
Sí, muy buena.
Es la historia de un divorcio, básicamente, ¿verdad?
Es la historia de un divorcio. Y...
Pero qué difícil, ¿verdad?
Y que hay muchas aristas ahí.
Pero entra, la actuación es magnífica.
Muy buena.
Muy buena la actuación. De todos los actrices y actores. Pero juega mucho la legalidad. Empuja mucho hacia la legalidad, ¿verdad? Porque los abogados juegan...
Los abogados hacen su papel.
Y muy bien. Y bueno.
Al final...
¿Qué le recomienda ella, a la abogada de ella, ella?
Al final, un abogado, su trabajo es proteger a su cliente.
Así es.
Y no el vínculo entre ellos, porque precisamente se está disolviendo el vínculo.
Me gusta cada vez que le preguntan, le dice, pero ¿te estás divorciando? Sí, pero yo lo quiero. ¿Pero te estás divorciando?
Exacto, porque al final...
O sea, hay una contradicción aquí. Decís que lo querés, pero te estás divorciando. Entonces, o lo querés o te estás divorciando. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Estúpida. Es que así le dice.
Sí, no puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, sí considero que depende mucho de la forma en que del divorcio. Porque puede ser un divorcio... Hay divorcios con ira. Hay divorcios en los que dices... Esto ya no camina. Bueno,
dicen que el divorcio express no existe. Aquí el divorcio express no existe. Pero fíjate que si hay acuerdo, uno va al edificio Lucky y ahí lo divorcian a uno rápido. ¿Sí? Horas. En horas sale esa
voz. ¿Dónde es?
Edificio Lucky, arribita del palacio.
Pero eso lo determina un juez.
Por eso, ahí es donde están los juzgados. Ahí en el edificio Lucky, ahí están los juzgados.
Pero ahí tiene que ser acelerando el proceso como...
Sí, ya las... Como, ya, digamos, ya que hay las partes ya llegan en acuerdo que nos vamos a divorciar.
¿Habrá un diputado también ayudando a acelerar los procesos como tipo de devolución del IVA?
No, pero fíjate que...
Porque solo así me imagino
a la par de
acelerando esos procesos.
A la par de Lucky deberían de poner una oficina de la SAT, aceleración de devolución de IVA, ¿verdad?
Porque solo así me imagino que se aceleran esos
pero procesos. Pero es que ese era el negocio de Filipao. ¿Te acordás? Ese era el negocio de Filipao.
Pues eso es de lo que está acusado.
Está acusado de acelerar los procesos de devolución de impuestos. ¿Cómo nos fuimos del matrimonio a Filipao? No sé, pero...
Por el divorcio express.
Ah, por el divorcio express.
Sí, por eso yo te digo que no creo que exista, a menos que exista
Un
mecanismo así.
No existe. El divorcio express no existe, pero sí hay un mecanismo en el cual en horas
se acelera
el divorcio. Sí.
Entonces ahí sí me hace sentido que usando este tipo de mecanismos como la devolución del IVA, se acelere un divorcio.
Sí, pero salen horas, o sea, llegas, entras y ya sale la mara divorciada, pero ya todos llegan en acuerdo, en común acuerdo, sí. Ya todo está establecido.
Pero
ya
si lo haces por de la vía establecida por
de la vía pijazos. Ah, la vía pijazos dura.
Aunque sea por común acuerdo, sigas el proceso que establece la ley.
Es que si es
tardas un montón.
No, pero si vas al Duque ahí es más rápido.
Ah, si vas a esa parte.
Pues sí, que ahí tenés que ir de todos modos,
¿verdad? Por eso, pero estamos hablando de que utilizas lo que y ya llamo el mecanismo, porque también hay una serie que se llama El Mecanismo. Ajá. Que habla sobre cómo el mecanismo hace que caminen algunas cosas.
Sí, el mecanismo. Era pura corrupción esa cosa.
Totalmente, exactamente.
El mecanismo. Barra, escucha, usted se quiere divorciar, va a Lucky, ahí rápido lo divorcio. Ay, todo lo, yo a ver, chute uno, ¿eh? Chute el esparto, al edificio Lucky, a ver cómo era esa babosa. Oís gritos, la gente llorando, porque también están los de familia, o sea, ahí están todos los de familia, pero hay una sección de rapidito, ¿va? Entonces, la de rapidito. Pero hay una sección, ¿no?, donde llegan a tronarse el moco, llegan a gritar, llegan a echarse en cara de que vos te fuiste con la perra y la zorra, así, vos también te fuiste con el entrenador del gimnasio.
Eso ya es otro.
Gritan, salen llorando, los niños en medio. Mira, aquellos dramas, ¿verdad?
Sí, esa ya es otra historia.
Sí. Tenemos que ir a corte. Cuando regresemos, pasajero mata al ladrón y también identifican a uno de los momificados.
Ah, ya.
Sí, sí. La verdad es que aparecieron momificados. Sí, sí, sí. A uno ya lo identificaron, pero a los otros no. ¿Verdad? Y sí, este señor se bajó, lo asaltaron, le quitaron sus cosas. Él se bajó, corrió al ladrón, lo alcanzó, le metió una de su buena guamaseada y todavía recuperó parte de sus pertenencias. Esto en Soy 502. ¿Cuánto gastaron los diputados? 67,000 gastaron de nuestros impuestos, de nuestro dinero que producimos nosotros para las... ¡Ay, las bellezas se fueron a pasear! Se fueron ahí en pasear. ¿Está filipado ahí? ¡Qué horror! Era es que... Yo no... Yo... ¿Por qué? ¿Pero por qué seguimos eligiendo diputados para principiar? No, a mí todo ese concepto de diputados me causa demasiado ruido.
A mí no me causa ruido el tema de tener un legislativo. Lo que sí es los poderes que tiene, que no están limitados, o sea, limitar el poder legislativo y la forma en que se elige.
Mira, la es el único lugar donde se elige y llega con un séquito, era un entourage, llegaba, ¿verdad? De sus, ahí está toda la mara, que incluye chofer, hasta la masajista, la sirvienta, todos ahí llega. Y luego les tenemos que pagar todo.
Sí.
Pero ni los CEOs llegan a tanto. El CEO es contratado él, no su entourage, ¿verdad? Pero el CEO está produciendo. El CEO tiene que hacer, el CEO tiene que dar resultados, si no lo echan. ¿Verdad?
Sí,
estos no.
Pero yo sí considero que debe haber esa división de poderes, que deben haber tres poderes. Sí considero que debe haber un órgano legislativo ideal que se dividieran en dos cámaras. O sea, no que hayan 160 más los senadores, sino esos 160 dividirlos en dos cámaras, si quieres un tercio de senadores y el resto de diputados. Sí considero que se debe cambiar la forma en que se elige, porque ahora lo único que haces es pues elegir casi que del menú ejecutivo. Este es lo que hay y si le gusta bien, y hay menú A y menú B. Ajá. Y tú no puedes decidir más. Ajá. Aunque tú pagas la comida.
Sí,
obviamente cuando hablamos de menús pues te puedes ir a otro lado, pero aquí no hay de otro.
No hay otro lado.
No hay de otra. Eso es una. No puedes decidir uninominalmente. Y tercero, como no puedes decidir uninominalmente, o sea, por esta persona quiero votar, no puedes exigirle directamente. Si ahorita le preguntamos a las personas quiénes son sus diputados actualmente electos en su distrito.
La mayoría no sabe.
¿Y cuáles son los que van a representarlo en la siguiente legislatura? Es que es un chirmol.
¿Pero a qué se fueron a pasear?
Claro.
¿A qué risirrita arriba para abajo?
Y después tienen el descaro muchos de decir que el presupuesto no alcanza.
Ah, sí, no les alcanza. Por supuesto, con tanta viajera.
Que hay que endeudarse.
Y nos endeudan. Es que yo creo que los diputados no deberían tener la capacidad de endeudarnos. Eso debería ser prohibido.
Claro, y eso debería ser un tema que se debería decidir.
No tienen la capacidad, el que no deberían de tener la capacidad de endeudarnos si nosotros no estamos de acuerdo.
Exactamente.
Y así debería ser.
Y es por eso que creo que el tema de que no existe, pero que si en la Constitución estuviera el tema de no puede haber un presupuesto deficitario,
nunca va a pasar, porque para ellos,
porque ahí ya tendrían una limitación. Y es ahí donde hablo de la limitación del poder que deben tener cualquiera de los tres poderes.
Ah, sí, si no, mira.
Porque si no tienes una corte.
Pero, sí, la Suprema legislando, sí.
Dictando.
Pero mira, la CC, sin ser poder, sin ser parte del ordenamiento de equilibrio de la República, según ellos equilibran la República a ellos.
Es cuando tienen.
Y esa no es su función.
No.
Porque ellos aplastan al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial y vuelta, pues.
Claro, lo que se supone que para mí debería ser una sala de la Corte Suprema.
Sí, pues, para revisar si algo es constitucional o no y pasarle a la Suprema y decirle, es exacto, constitucional o no es constitucional. Exacto. Ya es tú.
Y que la Suprema decida.
Así es.
En lugar de hacer valer la Constitución, utilizan la Constitución para hacer valer sus intereses.
Pero ojalá usaran la Constitución. Ya ni la están usando.
Sí, fíjate que tienes razón en
ese punto. Ya es hasta optativa la Constitución por la Corte de Constitucionalidad.
Porque hemos entrado ese relativismo en el cual se habla que la Constitución es viva y entonces se va cambiando. Y se va cambiando a tus intereses. Pero no puedes, por un lado, tener un sistema positivista donde tienes que seguir la ley, pero la Constitución tú la reinventas.
Todos los días.
Exacto.
Y haces nueva constitución, y haces nueva ley, estás haciendo jurisprudencia todo el tiempo, o no es ni jurisprudencia, haciendo normas, haciendo legislando, hasta en las cosas más chiquitas. Sí. ¿Verdad? Vamos a corte, regresamos. Según los testigos, según los testimonios de los usuarios del bus, la fatal víctima estaba a varias personas con otros sujetos, pero uno de los pasajeros desenfundó el arma y le disparó en repetidas ocasiones. Pasajero mata al ladrón. Es una nota de Soy 502. Esto en la información de verán, los bomberos municipales reportaron un hombre herido de bala en un sector de Boulevard Liberación. Eso fue aquí, fue en Boulevard Liberación. Aquí. En la zona 12, capitalina, de inmediato los paramédicos lo trasladaron al hospital Roosevelt, donde perdió la vida a su ingreso. Minutos más tarde, agentes de la comisaría 14 de la PMC confirmaron que, según testimonio de los usuarios de bus, este hombre asaltaba a varias personas con otros dos sujetos, pero una de las víctimas desenfundó su arma y le disparó repetidas ocasiones. Los paramédicos identificaron 6 impactos de bala en la víctima. Según la PNC, los usuarios del bus tiraron desde una de las puertas al sospechoso herido y el bus continuó su marcha. El hombre fallecido fue identificado por la PNC como Selvin Enrique Miranda Cárcamo, de 20 años de edad. O sea que aquí, según el relato de los que iban utilizando este transporte urbano, estos asaltaron, eran 3. Se para uno de los usuarios del transporte, dispara, hiere a este, los otros huyen y las mismas personas que van en el bus agarran al herido y lo tiran y el bus sigue su recorrido. Así fue. Eso es lo que reportan, ¿verdad? Uh-huh. Así es como está reportado. Por testimonio de los mismos usuarios del transporte, ¿verdad? Y no es primera vez que pasa.
Es que se defiendan los usuarios del transporte.
Exactamente.
Sí.
Ni va a ser la última, ¿verdad? Y hay calor.
Sí.
Hay calor, aquí hay calor, calor, sin igual calor.
El pescuaro anda calor.
Quiere ser libre de todo calor. Ah, no, ese es un himno, perdón. Pero decía un déjà vu evangélico.
Sí, me imagino, cuenta.
Un déjà vu evangélico. Bueno, entonces estos agarraron al herido y lo tiraron. Esto me recuerda a un caso muy sonado allá en el pueblo, ¿verdad? Que venía la camioneta, ¿verdad? Y de Chimaltenango pasa el Tejar, San Miguel, en Zumpango se suben unos Pues un grupo de personas, y entre esos venía un grupito de asaltantes. Ahí viene la camioneta, y al ratito asaltan la camioneta, ¿verdad? Y un hombre que no quiso dar sus pertenencias, ¿verdad? Digo, no, no puedo dar nada a los ladrones. Y ahí lo balearon, fíjate, y ahí muere. ¿Verdad? Él muere ahí por Santa María Cauquet, te estoy hablando del kilómetro, ¿qué? 40, kilómetro 40, ¿verdad? Y me lo contaron quienes venían en la fila, el que venía a la par del muerto y el que venía a la fila. Dice que el don venía herido, muerto, y los, ¿cómo se llama? Y los ladrones le dijeron al chofer amenazado, ¿verdad? Seguí, 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 y siguió. Y los ladrones se bajaron a entrar a San Cristóbal, uh-huh. ¿Ya? Entonces toda la gente, ¿qué hacemos con el muerto, verdad? Porque está aquí. Entonces dice que vino la camioneta y se paró enfrente, ahí en la entrada del Roosevelt, agarraron al muerto, lo pusieron ahí en la banqueta y siguió la camioneta. Fíjate. Dice que eso fue lo que hicieron. ¿Verdad? Y eso contado por la, no solo la gente que venía en la camioneta, sino por el que venía a la par del,
bus.
Del bus, que es un paisano chimalteco. Y yo le digo, ¿y vos qué hiciste? Ay, me dijo, mira, cuando vos tenés la pistola de, así, ¿verdad? Porque los, yo no sé qué estaban pensando los ladrones, pero cuando tenés la pistola así, enfrente, me dijo, no pensás nada, sudás y sudás y sudás. El muerto es lo menos que te preocupa, ¿verdad? Porque el muerto ya está muerto. Era el muerto que te hace la parte, lo que menos te preocupa, ¿verdad? Pero venías, sí, me dijo, mira, la ropa ensangrentada y todo, pero ¿qué iba a hacer? ¿Verdad? ¿Qué iba a hacer yo en ese momento? Más que... Y entonces se bajaron en la entrada de San Cristóbal. Dice que había un carro esperándolos ahí a los ladrones. Y se fueron. Y la camioneta siguió. Dejaron al muerto en la entrada de Roosevelt. Y la camioneta siguió pues hasta su terminal. Ese caso, fíjate. Estoy hablando de un recorrido de ruta larga, ¿verdad? Que es de Chimaltenango hacia Guatemala, 54 kilómetros. Esto, y uno se queda con la boca abierta, y uno se queda, ¿será cierto o no será cierto? Es cierto, reescuchas, esto es cierto, como también ayer que tiraron al muerto desde el transporte urbano, y la camioneta siguió su camino. Le dijeron al otro, siga, 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 pero esto fue en, y mira dónde fue, y esto no fue que Santa María Cauquet, San Miguel, aquí San Bartolo o Xenacoc, no, esto fue aquí en... ¿En dónde fue? Esto fue aquí en Boulevard Liberación. Boulevard Liberación, ¿verdad? O sea, no fue en otro lado, reescuchas. Fue en Boulevard Liberación, zona 12. Esto fue ayer. O sea, les estoy contando de un caso, ya hace tiempo, de Chimaltenango hace parte, pero este fue ayer, que también hirieron al presunto ladrón, porque sigue siendo presunto, ¿verdad? Y y los pasajeros lo agarraron y lo tiraron a la calle, ¿verdad? También el momificado, uno de los momificados, el INACIF informó que logró identificar a uno de los 5 cuerpos localizados en costales en la zona 7 de la capital. Ya momificado, se determinó que una de las víctimas es Luis Alfredo López Flores, de 37 años, quien desapareció en junio. En junio desapareció Luis Alfredo López Flores, de 37 años, Otra vez repito el nombre, Luis Alfredo López Flores, de 37 años, desapareció en junio de este año y el cuerpo de él fue localizado momificado. Las otras 4 personas no han sido identificadas. Esto en la información también de Soy 502, ¿verdad? Esta va a ser la última luna llena de la década, ¿verdad? Así es que hoy podrías apreciarla. Ahí estaba preciosa la luna ayer. Precioso, precioso.
Dije, ¿por qué de la década? Dije, pero sí, ya entendí.
Porque está terminando la década.
Exactamente. Sí, estaba hermosa ayer la luna.
Hermosísima la luna, mejor conocida como luna fría. Además, marcará la llegada del invierno. Será visible a partir de la medianoche y podrá ser observada durante 2 o 3 horas. Este es uno de los fenómenos naturales más esperados, pues la luna realizará una larga trayectoria a las 12:12. A las 12:12.
A las 12:12. El 12 a las 12:12. 12:12. ¿Sí ves? Interesante.
El 12, del 12 bueno, sería, a las 12:12.
Técnicamente hablando, pero
Sí, para apreciarlo mejor deberá buscar un área donde el cielo se mantenga despejado, procure estar lejos de la luz artificial y si quiere ver más a detalle, utilice un telescopio. Ah, era la luna. Ay, luna gardenia de plata. Vamos a ir a corte. El otro. Así es que no hay que perder oportunidad. Escucha, también las oportunidades no llegan todos los días y no hay que perderla. Llegan todos los jueves. Pues me estaban diciendo del Juan Panda de Aragón. No, no, es que los jueves es de María Dolores. Los jueves son de María Dolores, ¿verdad que sí?
Así es.
¿Estás malita? ¿No venís?
Sí, por eso no pude venir. Me disculpo.
Yo voy a llorar aquí. ¿Cuánto?
Sí.
Me deshacía en lágrimas yo aquí. ¿Verdad? Sí, pero del cansancio. Este sí que hay una vez.
¿Qué te parece el personaje del año?
Hablemos de eso cuando regresemos, ¿verdad? La Greta.
Y Honduras, que uh-huh. está, el Congreso está pidiendo la salida de la un símil a la CICIG, que allá se llama MASI, que es la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
Sí, y también pasó ya el acuerdo México-Estados Unidos, ¿qué se llama? USMCA, uh-huh. USMCA se llama United States Mexico and Canada, USMCA aprobado ya. En ¿ya? Estados Unidos, okay. Que es el que va a sustituir al NAFTA. Y ahí viene, después de este, viene el que sustituye al CAFTA también. Y aquí es donde tenemos que tener los mejores negociadores, aquí es donde tenemos que tener, aquí tenemos que entrar a lo mejor. Y a nosotros nos van a agarrar por migración.
Sí, aquí el tema de ellos es migración.
El tema de ellos es, no es ni narcotráfico, nada, es migración, ese va a ser el gran tema. Bajan las detenciones en 60%, bajan las detenciones en la frontera.
¿De cuál frontera?
México, Estados Unidos.
Ya.
¿Verdad? O sea que lo que están viendo es que menos, pero mucho menos gente está intentando pasar por un mensaje que está recibiendo que casi no se puede pasar. O ahora, si los agarran, básicamente los van a regresar. No era como antes que los agarraban y luego los soltaban. No es catch and release. Ahora ya eso ya no existe. Catch and release ya terminó.
Y por lo que voy entendiendo, están tratando de alargar su frontera, metafóricamente hablando, uh-huh. hacia la frontera de México-Guatemala.
Correcto, porque esa frontera se va a pasar aquí. Ya está aquí, pues.
Con
prueba de ello, 5,000 soldados, 6,000 creo que eran al final, soldados de México, ese ejército mexicano, o fue porque el ejército tiene fuerzas armadas, México tiene fuerzas armadas, ¿verdad?
Sí, el ejército y la naval, que son diferentes.
Son diferentes, sí, por eso son fuerzas armadas. Uh-huh. Pero creo que son de ejército que se movieron uh-huh. hacia la frontera Guatemala, están del lado mexicano, pero uh-huh. 6,000 soldados, que eso fue también el compromiso que adquirió México para evitar el paso de indocumentados.
Y además el tema de pedir asilo en países como Guatemala para poder recibir esa opción.
Ya empezó el primer grupo, el lunes empezó el primer grupo, eran 83 solicitantes de asilo a Estados Unidos. Ellos van a estar en Guatemala y van a tener que esperar 2 años. Aunque creo que se les está dando la opción de regresar a Honduras, esperar en Honduras. Pero la noticia y todo la tendrían que venir a recibir a Guatemala, que es el tercer país seguro. No la recibirían. De cualquier resolución que se tome, sea si se les va a dar asilo, no se les va a dar asilo, sí o no, la respuesta la tendrían que venir a traer a Guatemala. Este es el... Y una vez se solicitan asilo, ya no pueden... digamos, digamos que dice, yo solicité asilo, o sea, vamos a ver, algo me va a salir, pero igual me regreso de mojado a Estados Unidos, si lo cachan en la frontera, se anula automáticamente la solicitud de asilo y nunca más puede entrar ni pedir asilo hacia Estados Unidos. Esto en la información. Así que, por favor, mucho cuidado. También ya hay demanda contra el Estado de Estados Unidos, no sé contra quién, donde murió el niño. El niño Hernández sería contra el estado de Texas o contra, porque Estados Unidos es muy difícil demandarlo. Si es difícil demandar al estado de Guatemala, imagínate a Estados Unidos, ese va a ser mucho más difícil. Pero ahí creo que hay una demanda por violación de derechos de los niños con base en la ley de derechos infantiles y esta ley y esta norma por la negligencia por la cual murió el niño Hernández, que fue, no le prestaron atención y lo vieron, creo que eran 4 horas después, ¿verdad? Él falleció, ¿verdad? Bajo el control de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Y entonces ahora, y supongo que a esa la agencia a la que van a demandar. No sé, ahí hay la ley en Estados Unidos es un poco diferente con relación a las a ese tipo de demandas. Esto es personal, o sea, no sería un class action, sino que sería algo individual. Pero que lo están agarrando como un ícono del tratamiento que tienen los indocumentados una vez son detenidos en la frontera México-Estados Unidos, para decir, así tratan a los niños que detienen aquí. 12 años tenía el niño Hernández. 12 años. Y toda la muerte de él está en video. Pero los videos están disponibles en YouTube, en internet. De hecho, cuando regresemos también a un youtuber. ¿Por qué va a ir preso el youtuber en Guatemala? Es un youtuber de Villanueva. Se va a ir preso. Le voy a explicar por qué cuando regresemos. David Alejandro Pascual Argueta, un youtuber que residía en Villanueva, era conocido en internet con el nombre de Baldrox. El joven de 20 años irá a juicio por posesión de material pornográfico de personas menores de edad con circunstancias agravantes. El juzgado de primera instancia de Villanueva resolvió que el joven deberá ser enviado a juicio por la posesión de material pornográfico. Según el Ministerio Público, Pascual solicitaba pornografía, fotografías pornográficas, fotografías íntimas a niños y niñas entre 11 y 14 años. Al recibir las imágenes, las dibujaba y diseñaba en anime y luego las vendía en una página web que reproduce material pornográfico. Esto en la información. Vivía en casa de sus padres, donde en un espacio acomodó sus archivos digitales que guardaba el material pornográfico. En las paredes y algunas libreras están pegados pósters con figuras de anime, según se observa en la fotografía compartidas por las autoridades. El Ministerio Público informó que el joven se hacía pasar por una mujer adolescente de 16 años y sostenía conversaciones con sus víctimas a través de redes sociales. La investigación de la Fiscalía contra la Trata de Personas obtuvo el apoyo de una agencia de Estados Unidos para realizar la investigación y se rastreó que en YouTube existen videos de los cuales las víctimas menores explican cómo fueron atacadas. Daniel Pascual se identifica en las redes sociales como Cristali, Zafiro, Baldrox o Jade. Los dos primeros nombres son de las figuras de anime que recrea y Jade el administrador. En la plataforma de YouTube, el canal Jade llegó a sumar 90,000 seguidores. En esta plataforma, el youtuber publicó el pasado 5 de marzo un video en el cual solo se escucha una voz y habla acerca de denuncias y alertas que la aplicación de control parental FamiSafe realizó. Así que así operaba Baldrox, youtuber capturado con pornografía infantil, y va a juicio. Esto en la información de Soy 502. Mire, este es un llamado de atención a los padres de familia. ¿Qué están haciendo sus niños en...? Y por eso es que cuando hablamos de tecnología, la tecnología no es solo para los patojos ni para los jóvenes, la tecnología es para todos nosotros. Y de hecho, los papás somos los que más deberíamos tener, deberíamos estar más al tanto de la tecnología. Es que yo no tengo tiempo, Mire, desaparecida en toneladas, descuartizada, no sé cómo va a resultar su hija o su hijo ahí. Así es que tenga cuidado, hombre, tenga cuidado. Porque también, ¿dónde están los papás de esos patojos que le mandaban a él aquí, que le mandaban toda esa pornografía? ¿Dónde están los papás de ellos? Esa es mi otra pregunta. A este pues lo van a clavar, ¿verdad? Sobre todo porque ese ya pornografía infantil ya es un delito y es agravante, ¿verdad? Porque es menor de edad. El agravante es que son menores de edad. Ah, me preguntaban, ¿verdad? Que fíjate que yo tuve una novia de 17 años, a los 17 la embaracé y ahora queremos casarnos. Uno, la ley no permite matrimonios en menores de 18 años. Dos, sos un violador porque la ley define la relación sexual con una menor de edad como violación. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea que esa canción de 17 años y que 17 años, que es linda, que es bella, no sé qué más, es una canción que promueve la ilegalidad. Porque en la ley en Guatemala está muy claro que menores de edad, relaciones con menores de edad es violación.
¿A partir de qué edad?
De todas las edades.
¿Será menor de 16 o ya de 10?
No, 18.
De 18.
Y está prohibido casarse. Antes había una... Se permitía a los 16 casarse, ahora ya no. Ahora la norma es general, solo se pueden casar de 18 en adelante. Si viene un abogado y casa a la patoja de 17, la patoja, el marido de la patoja y el abogado, al bote se van a ir. A pie con jeta se van a ir al bote.
Es que es bien.
Porque la ¿verdad? Así es la norma. Mayoría, 18 años, se pueden casar. Uno. Y dos, relaciones sexuales con una menor de 18 años, 17, 16.
¿Y si ambos son menores?
Es violación.
¿Pero es inimputable?
Él es inimputable, uh-huh. pero es violación, igual.
Pero igual, que si lo conviertes en delito, serían que 6, 5 años, creo, en la cárcel. Mira, creo que muchas veces a veces he notado que buscando esas buenas intenciones se perjudica realmente, en lugar de garantizar la justicia y el trato justo, se exceden dando privilegios. Por ejemplo, pensaba en la ley del femicidio, pensaba en el tema de cuando son los divorcios o la custodia de los hijos, pensaba en estos temas. Porque al final sí es cierto que hay abusos a menores, sí es cierto que está muy arraigado en la costumbre, no podría asegurarte en áreas urbanas, pero sí sé que en áreas semiurbanas y rurales está arraigado que la mujer es objeto, y cuando digo mujeres apenas
16 años parezca ya, tiene que estar
ya tenga y que entonces, y no solo casada, sino puede ser abusada incluso por los miembros de la familia.
Que es que el 90% de los casos vienen de miembros de familia.
Exacto. Es ahí donde yo entiendo que hay que proteger a las víctimas.
Correcto.
Pero en esa protección a las víctimas se desvirtúa y pierde sentido. Y para mí siempre la tragedia de esto es que la víctima vuelve a ser invisibilizada por esos privilegios.
Revictimizada, entonces.
Exactamente.
O sea, es dos o tres veces víctima. Sí. Pero mira, yo te digo lo que la norma dice. La norma dice, primero, un abogado no puede casar a una menor de edad ni a un menor de edad. Uno. O sea, 18 años es 18 años. Y dos, relaciones sexuales con una menor, puede tener 16, 17, como sea, es violación. Y ahí el agravante es que menor de edad. Pues agravante después, ¿verdad? Pero, y entonces, yo voy a lo de youtuber. El youtuber tiene el agravante que todos eran niños, pues, y niñas. Le estoy diciendo lo que dice la norma, radio escuchas, o sea, es que me encanta porque sus 17 años, ella es linda, es preciosa, es maravillosa, sí, pero es menor de edad. ¿Qué parte de menor de edad no entendés?
Sí.
O sea, ¿qué parte de menor de edad no entendés? Bueno, vamos a corte, regresamos. Tenemos que terminar, María Dolores.
Bueno, pues
feliz y así, tengo que terminar, ¿va?
Así pasa cuando sucede. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos más tarde en más negocios. Les deseo pues que salga, primero que salga abrigado, protéjase porque empiezan a haber estos cambios de clima y
abrígame, por favor. No, el otro aprovechando.
El otro, así es.
Como un balde de agua fría me van a tirar ahorita.
Y que tengan...
¿Y así son? ¿Lo escuchas? ¿Así son?
Que tengan un excelente día. Mi nombre es María Dolores Arias. Me encuentran en las redes como MD30 en Twitter y MDA30 en Facebook.
Estaban pidiendo yo lo puse en mis redes, el flujo este de la elección de magistrados que me mandó Omar Barrios.
Sí.
Ahí yo lo compartí, ahí está mis redes, y yo estoy como @Zapeta o en Estoro Zapeta en Facebook o en Instagram. Lo voy a poner en Instagram también ahorita, ¿verdad? Para que ustedes vean todo. Esto va a tardar más de un año, es horrible, pero lo que viene ahorita para los magistrados es una cosa espantosa. Y en medio de eso tenemos los del Tribunal Supremo Electoral, en medio de eso van a venir los de la CCA, en medio de eso... No lo escuches. Ya no se puede, esta vida no es vida. Ánimo, lo escuchas. Ahí me encuentran @Zapeta. Mi nombre es Oro Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó.
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.